Cope más Vitoria.
Estar informado.
Un poco mejor en la movilidad en Vitoria de cómo hemos empezado la mañana, ¿verdad? Teníamos un paro en los autobuses urbanos de 5 a 9 y teníamos el tranvía estropeado. Un tranvía que se arreglaba a las 11 de la mañana, claro. No te quiero ni contar yo cómo lo habrán pasado muchas personas para ir a sus trabajos, para dejar a los niños, bueno, para cualquier cosa, para ir a médicos, en general, ¿no? Estamos un poquito mejor, por eso te decía, pero ha sido una mañana dura, la de este lunes 11 de diciembre. Saludos de David González en la realización, de Alicia Calleja en los micrófonos. Vamos a contarte sobre esos temas y todo lo que nos venga en la actualidad aquí en esta mañana. Primero miramos el tráfico y el tiempo. Sala de pantallas, Mónica, buenos días.
Buenos días. En cuanto a avisos para hoy, informar de la ocupación alternativa de carriles en Portal de Castilla entre la rotonda de la Antonia y la avenida Gasteiz, sentido entrada a ciudad, y de la ocupación de carril y desvío por la zona de estacionamiento en la calle José Lejarreta entre Eduardo Velasco y Federico Baraíbar. Muchas gracias y buenos días desde la sala de tráfico.
En cuanto al tiempo para hoy, bueno, ya has visto esas brumas matinales, esos intervalos de nubes bajas que se han ido disipando, cielos poco nubosos es lo que ha quedado ahora, con intervalos de nubes altas, viento flojo moderado del suroeste con rachas fuertes, ese viento que ya se hacía notar ayer también y que hoy continúa, temperaturas sin cambios o en ligero ascenso, sí, y es que vamos a llegar ya, estamos rozando ya esa máxima de 15 grados en Vitoria-Gasteiz.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Al despertarte a las mañanas para irte al trabajo, tú quisieras que domingo fuera ya. Pero cuando te das cuenta que las horas van pasando, tú corriendo te tendrás que levantar. Y si el tranvía se retrasa, sueles estar enfadada, gritas sola al cobrador, saludarás. Deme un billete, oh sí, para final. Debes abrirte tu camino para pasar adelante, que es tu lugar preferido, por favor.
Un billete, ¿cuándo puedes conseguirlo, verdad? Porque muchas personas esta mañana se preguntaban dónde estaban los billetes, dónde estaba el tranvía que no funcionaba, los autobuses ya se sabía, había paro hasta las 9 de la mañana, pero claro, no siempre nos informamos, nos enteramos de todo, ¿verdad? Es que estaría bueno, no nos da para todo, no damos abasto. Y de repente, lo imprevisto también. Menos mal que hemos llegado a nuestro lugar de destino y estamos aquí para tomarnos nuestro cafetito con leche, nuestro café en buena compañía con nuestro querido historiador y divulgador, Eduardo Inclán. Buenos días.
Hola, Alicia. ¿Cómo estamos?
Ay, pues ya mejor. Oye, ya mejor. Nos va a sentar este café con leche bien porque menudo trajín de mañana, ¿eh? Lo estábamos contando desde las 7 y 20 aquí en nuestros micrófonos. Y luego hemos bajado a preguntar a las personas en la calle, que claro, lo del bus, algunos lo sabían, otros no, normal. Pero lo del tranvía, oye, ¿tú te crees que se estropeó y justo el tranvía cuando no hay autobús urbano hasta las 9 de la mañana? ¡Qué casualidad!
Bueno, a veces hay casualidades que no parecen casualidades. ¿Verdad? También.
No decimos nada, pero sí que es verdad que decimos, ¡qué curioso! Oye, justo sí. Vais a estropear. Sabemos que
y
son
justo,
cosas técnicas, pero... Sí,
y
sí.
Justo en el único sitio de Vitoria donde se juntan, ¿no?, las dos líneas, quiero decir,
sí,
porque al final...
¿Sí?
Claro, es justo ese tramito que hay, que es donde se juntan las dos líneas.
Uh-huh.
Entonces, claro, digamos que todo es muy así, pero es verdad que es una avería eléctrica... De
sí.
Momento los expertos que lo han revisado dicen que sí, es una avería eléctrica que luego se ha complicado
¿ya?
Porque al pasar el tranvía, evidentemente, pues con la catenaria rota, pues ha habido un enganchón y claro, eso es lo que ha llevado a estar 5 horas parado.
5 horas nada menos y horas punta, ¿eh? Horas clave, Eduardo, porque habrá quien más quien menos se ha apañado, pero a primera hora qué nervios, ¿verdad? Bueno, y los pobres taxistas que no daban abasto y gente en bici, pobres usuarios también, en bicicleta, andando, apurando ahí... Un poquito de todo, ¿verdad? Hemos visto
claro,
situaciones
es que
de estrés.
mucha gente había dicho, bueno, vale, pues no cojo el autobús que cojo todos los días, pero bueno, me acerco hasta la parada del tranvía, aunque esté un poco más lejos,
claro,
y voy en tranvía, pero no, no ha podido ser.
Tampoco estaba el plan B, no era posible.
También es verdad que después del largo puente que hemos tenido, de tantas fiestas y tal, pues bueno, digamos que no era el día donde la gente supiera que iba a llegar,
claro,
al minuto uno del trabajo. Digamos que hoy era muy habitual pensar que la gente iba a llegar un poquito más tarde.
Bueno, pues habrá que ser flexibles, ¿eh?, y en la medida que se puede comprenderlo. Claro que sí, y paciencia. Hoy, pues,
yo, por ejemplo, que vivo al lado de un colegio aquí en Vitoria, puedo decir que los lunes no es el día que llega la gente más pronto a dejar a los niños.
Mira cómo se nota, ¿eh? Mira cómo tienes tú fichado, que se nota lo del horario de fin de semana.
El martes es mucho peor que el lunes. El martes llegan mucho antes que el lunes.
Uy, pues mira, claro, es para tenerlo en cuenta. Oye, Eduardo, y luego, claro, que es que también había huelga. Hay huelga desde hoy hasta el viernes de los profesores de colegios, de secundaria, concertados, quiero decir, los profesores concertados,
claro,
sobre todo los,
sí,
que pertenecen a Crista o Escola, que claro, quieren que ver avanzar ese convenio y también están en huelga, pues era como una mañana, una jornada que amanecía un poco con eso, ¿no? Con esa sensación de, bueno, pero ¿qué ha pasado aquí hoy? Todo.
Claro, a ver, hay que pensar que el paro en los autobuses, la avería en el tranvía y luego en los colegios, en varios colegios de la red concertada, pues eso, pues con profesores que no están, digamos, teniendo que cubrir servicios mínimos, ¿no?
Sí,
para que,
sí,
las aulas estén abiertas, aunque no esté todo el profesorado, aunque no esté todo el personal. A ver, hay que entender que aquí el gobierno vasco hace un poquito el juego de no, yo no pago a los profesores, yo, sí, lo que acuerde la empresa, que es el colegio, con,
sí,
los empleados, que son los trabajadores. Y tú, ya, pero al final la empresa depende de lo que tú le pagas por alumno. Entonces, uh-huh, si tú no aumentas la cantidad que recibe el colegio por alumno que está, ¿no?, que está,
sí, que está matriculado,
uh-huh, es muy difícil que suban los salarios de los profesores, puesto que el colegio le has quitado la posibilidad de tener, uh-huh, ingresos propios, porque no pueden cobrar por servicios añadidos como hacían antes.
Comprendo. Uh-huh.
Entonces hay que entender que o gobierno vasco se involucra y paga más por cada plaza de niño matriculado en los centros concertados, porque ahora mismo la diferencia es brutal. Lo que cuesta un niño en la red pública no tiene,
sí,
nada que ver con lo que cuesta un niño en la red concertada.
Yeah.
Y eso está publicado, es decir, no son datos que estén secretos.
Uh-huh.
Entonces, estamos hablando de una diferencia de casi 3.000 euros por niño.
Sí.
Entonces, el gobierno vasco se tendrá que involucrar en algún momento, hablar con Crista o Escola o con las otras, ¿no?, patronales privadas de la educación, para decir, oye, mira, yo entiendo que los costos han subido mucho, la luz, la calefacción, ¿no?, todo,
sí,
el papel, los materiales han subido, bueno, pues hay que subir lo que se cobra por alumno. El problema es que mientras no se resuelva eso, va a ser muy difícil, no digo imposible, pero muy difícil que los profesores o los trabajadores de los colegios concertados vean subir su nómina como los de la pública, porque vamos a decirlo, claro, es que los de la pública les ha subido en enero.
Claro, sí, sí, eso
y
es así.
Y aquí estamos en diciembre y los de la concertada no han subido. Entonces,
ya,
claro, son 11 meses de diferencias, 11 meses donde se aumenta el agravio de lo que gana un profesor en la pública, uh-huh, y lo que gana en la privada por hacer el mismo trabajo.
Uh-huh, así es.
Entonces,
sí,
si decimos que no tiene que haber discriminaciones por el mismo trabajo, igual sueldo, pues esta es una discriminación, vamos a decirlo claro.
Claro, se ve claramente. Ahí nos lo has explicado tú, Eduardo, y conoces muy bien el tema y ese ámbito, desde luego.
Pero entiendo que muchos colegios, como dependen del gran ingreso que tienen, es lo que paga el gobierno vasco, pues como patronal, o sea, como propietarios,
sí,
poco pueden hacer, ya digo, porque están muy limitados a la hora de tener ingresos extra, digámoslo así.
Sí, sí, sí. Totalmente entendible. Bueno, pues a ver qué ocurre y ojalá se solucione pronto, porque mira, luego hablaremos, además, luego nos vamos a ir aquí en COPE Euskadi a hablar con profesores, con las consecuencias que pueden acarrear, ¿no?, estos días de huelga, y que sabemos que es duro tanto para unos como para otros, ¿no?, la parte del profesorado que quiere ese convenio y la parte también del alumnado, ¿no?, y las familias, en fin.
Pero bueno, tenemos todos de acuerdo que los precios han subido mucho en,
sí,
los últimos,
hombre,
dos años.
Uh-huh. Eso es así.
Y entonces, si tu salario no sube y en cambio ves que el de tus compañeros,
ya,
¿no?, de la pública suben, hombre, pues parece que como que el agravio todavía es mayor.
Totalmente. Esa sensación se comprende, Eduardo. Yo creo que lo comprendemos y empatizamos cualquiera que nos pongamos en el lugar de una cosa y otra, ¿no? En fin, Eduardo, menos mal que ha habido momento en el puente para olvidar un poquito todos estos problemas del día a día, para disfrutar. Oye, ¿cómo ha estado la feria de Ardoaraba, verdad?
Bueno,
qué bien
bueno,
nos
bueno.
Sienta. Mira, mira, es que hasta el sonido navideño ya nos iba acompañando, nos ambientábamos con esas luces, que a algunos pues, le gustan más que otras, pero bueno, ahí están. Ahí están las luces navideñas, ahí está el espíritu navideño y ahí ha estado Ardoaraba, nuestra feria de la gastronomía y de los vinos, por supuesto, por eso se llama así. ¿Has tenido ocasión de saborear un poquito?
Sí, este año un poco menos que el año pasado, pero sí. Y la verdad es que daba gusto ver la cantidad de gente que había. Además, ya digo, 42 bodegas allí presentes.
Sí, pues ha sido. Y cuánto turismo, además, que yo creo que, oye, han llegado en ese momento adecuado para visitar esos stands y para disfrutarlo, porque se han visto turistas por la calle, ¿verdad, Eduardo?
Sí. Es verdad que un periódico decía que más de la mitad de los turistas que venían a Vitoria venían atraídos por la feria del Ardoaraba. Hombre, me parece un poco exagerado, igual, digamos que igual los que han ido por la oficina de turismo de Vitoria, igual sí, pero no creo que todos los turistas que han venido a Vitoria, la más de la mitad hayan venido, porque es verdad que el Belén de la Florida tiene mucho tirón, y luego pues eso, que estamos en fechas de viajes un poco igual más cortos, y aprovechar para ver ciudades que hace tiempo que no visitamos. Entonces yo creo que Vitoria en ese turismo encaja bastante bien de vamos a Vitoria, comemos bien, ¿no? Vemos un partido de baloncesto, vemos un partido de fútbol, porque ha habido mucho baloncesto este fin de semana, ¿no? En Vitoria.
Sí.
Y por ejemplo, eso, y fútbol. Entonces yo por ejemplo, vi mucho canario que había venido por las calles.
Se notaba, ¿no?
Que habían venido a ver el fútbol.
Qué maravilla.
Claro, entonces yo quiero decir que, oye, que estas cosas al final también influyen, porque también luego... todas estas cosas, todo influye para que haya... Pero bueno, estamos hablando de Ardoaraba, que oye, son 42 bodegas, hemos dicho, pero 28 pinchos, 28 puestos de pinchos. Y eso también hace que la gastronomía sea otro tirón que tenemos, porque decimos, no, los grandes bares de pinchos. Pero claro, también las ferias como Ardoaraba tienen estas cosas, que puedes probar muchos pinchos en una misma carpa.
Ya, claro. A mí me parece, sí, que además ha ido evolucionando con los años, que es una distribución, pues eso, que va cogiendo peso y en la que podemos disfrutar un montón. Oye, ¿tendrá que ver el disfrute con esta noticia que comentábamos tú y yo esta mañana para traernos al café de que Euskadi registra la tasa más baja de divorcios del Estado? ¿Tendrá que ver los momentos de ocio, el compartir en pareja, el tener también ratitos como el de este puente para saborear? Y porque lo de compartir en momentos de ocio está muy bien, no siempre las tensiones. Y qué curioso, ¿verdad? Porque fíjate, las demandas de disolución matrimonial, nulidades, parece que como que iban creciendo, ¿no? Si miramos al año pasado, no nos parecían bajas, pero claro, todo relativo. Si lo comparamos con la tasa de divorcios del Estado, que tengamos en nuestra comunidad la más baja, sí nos ha chocado, ¿no? Estar en ese ranking ahí.
Pero bueno, también yo creo que por un lado tenemos los consejos que nos daba San Ignacio de Loyola. En tiempos de tribulaciones no hacer mudanza.
Ay, es verdad.
Entonces yo creo que también dice, oye, mira, tal y como está el mundo, todo de revuelto, todo de tal, la economía, tal. Oye, mira, pues mi marido, mi mujer o lo que sea que tenga, hombre, igual no es el mejor del mundo, no es el ideal.
Ya,
pero, chico,
nadie somos
que
los mejores.
Hay cada cosa por ahí. Y luego ves cada pareja que se rompe, que te da mucha pena, porque tú los veías que encajaban bien, ¿no? Y que ellos rompen y luego los ves tristes o los ves solitarios. Y dices, chico, pues no sé, a veces si compensa romper, digamos, a ver, nunca sabes evidentemente todos los detalles, ¿no? De una relación que no es la tuya. Pero a veces dices, chico, no sé, con lo bien que los veías juntos, no sé, parece que te da pena luego verlos por separado, porque muchas veces los ves más tristes,
Sí,
que tampoco...
sí. Hombre, es que cuesta luego recomponerse, ¿eh? Claro.
Hay gente a la que el divorcio le sienta estupendamente también, oye, no hay que mentir. Hay gente que dice, oye, jo, ¿cómo ha cambiado? ¿Qué cambio ha dado?
Sí, pero yo creo que se necesita un periodo, ¿verdad? Por lo que vemos, ¿eh? Lo que hemos vivido así en situaciones que hemos tenido cerca, pues sí, igual luego mejoran, pero un primer momento hay que seguro que es duro para casi todos, ¿eh?
Y es verdad que habíamos llegado a cifras muy altas, que la mitad de los matrimonios se disolvieran, ¿no?, o se divorciaran, era demasiado alto. Yo creo que también estamos en un momento que es lo que tiene también estar en una sociedad cada vez de mayor edad, ¿no?, como se dice, ¿no?, que desde una media
la
de edad cada vez más alta.
Va cambiando.
Que la gente dice, oye, pues mira, sí, y eso, ya digo, no es el matrimonio que sueñas cuando tienes 18 años, o no es la, ¿no?, la manera de vivir que pensábamos. Pero bueno, igual que no lo es muchas veces tu trabajo, y entonces tienes dos cosas, ¿no? Intentar buscar o intentar mejorar lo que tienes. Yo creo que ahora estamos en un periodo que con tanta crisis, tantas guerras en el mundo, yo creo que estamos en ese periodo de intentar mejorar lo que tenemos en casa. Uh-huh. Y no siempre se consigue, vale, de acuerdo, no siempre se consigue, pero bueno, vamos a ver si conseguimos que
a veces pidiendo
la
ayuda
gente consiga ser más feliz sin tener que divorciarse, quiero decir.
A veces se pide ayuda y se consigue con profesionales, mira, pues es una opción también, ¿no? Es una opción cuando hay algo que hacer todavía o cuando se puede hacer y las dos personas quieren.
Y pequeños cambios, muchas veces son pequeños cambios, que cada uno de la pareja tenga su espacio para poder hacer cosas que al otro no le gustan, sin tener que enfadarse, porque, oye, me voy a ver un espectáculo que a ti no te gusta, me voy a ver eso, un partido de fútbol que a ti no te gusta, me voy a ver una obra de teatro que a ti no te gusta, o danza, yo qué sé, hay muchas cosas que se pueden hacer por separado, y eso no tiene por qué cuestionar la existencia de una pareja, de una familia, tal. O sea, no pasa nada porque cada uno tenga unas horas
un espacio personal, ¿no?
Un espacio para poder hacer una serie de cosas sin tener que arrastrar al otro a hacer algo que no le gusta.
Eso porque tenemos muchas veces,
es verdad que cuando inicias una relación parece como que quieres que el otro conozca lo que a ti te gusta y como que a veces arrastramos a la pareja de venga, vamos a hacer cosas. El otro, como en ese momento todavía no se siente, ¿no?, la otra parte no se siente adecuada, pues dice, venga, voy a ir. Pero claro, al final pues es un poco forzar las cosas.
Pues sí, es verdad. Pues mira, ahí estaba el dato. El dato es curioso. Oye, otro dato curioso, y hablando de divorcios y de casarse, y que muchas personas lo siguen haciendo por la iglesia, pues hay un nuevo sacerdote en Vitoria que va a poder casar, ¿eh? Se convertía el viernes en sacerdote. José Ignacio López de Maturana presidía la misa, el obispo de la ciudad, don Juan Carlos Elizalde, también ordenaba diácono al nicaragüense Ariel González, de 25 añitos, el que se hacía sacerdote, José Ignacio López de Maturana, con 53 años. Y oye, que esto es una alegría, que ya tenemos un sacerdote más, ¿no?, que se suma a los 212 que hay.
Y sobre todo vemos cómo cada año se consigue que se ordene uno nuevo, que hacía mucho tiempo que no teníamos esta cadencia, digámoslo así, ¿no? Porque nos acordamos cuando en 2020, en plena pandemia, la gente con mascarilla y tal, y se ordenaba un sacerdote después de 6 años. Uh-huh. Entonces yo creo que ya ahora llevamos ya 4 años seguidos, ¿no? El 20,
sí,
el 21,
desde el 20.
Y ahora el 23, bueno, pues entonces por lo menos vamos en ese sentido, en el buen camino. También hay que decir que también forma parte de los esfuerzos que se hacen desde el obispado y por supuesto del obispo, de Juan Carlos.
Desde que llegó,
Juan Carlos,
su empeño en el seminario.
Un cambio radical en el seminario y en atraer talento, quiero decir, en atraer gente que quiera venir a estudiar a Vitoria, al seminario de Vitoria, y que quiera ordenarse y que se le pongan las facilidades, digamos, ¿no?, más que se puedan ofrecer para eso. Y sobre todo esa alegría de que ayer domingo ya dio su primera misa en San Miguel.
Sí, mira, cómo se ha estrenado de rapidito, ¿verdad? Y nada más y nada menos que en San Miguel, ahí en el corazón de la ciudad, ¿eh? Así que le damos la enhorabuena, claro que sí, y seguirá cerquita de nosotros. Oye,
Y así además, cuando hablamos de eventos que se hacen en el periodo navideño, ¿no?, pues también, pues este es uno también que nos acerca, porque también es verdad que hay que recordar que, oye, está todo lo que son, ¿no?, las misas del Adviento,
claro,
y luego las misas de la Navidad, que quiere decir que, por ejemplo, esta semana fue la novena de la Virgen,
sí,
y fue la todo lo que tuvo que ser la vigilia de la fiesta de la Inmaculada Concepción y todos esos que forman parte también de los eventos que hay en Vitoria durante estos días.
Cierto, que va a venir bien un par de manos más, Eduardo, y que además nos da mucha alegría que sea así, por lo menos uno por año, sí, como dices. Oye, lo que también daba alegría son los datos de los afiliados a la Seguridad Social, que me parece que están a niveles de récords, ya por encima de la barrera histórica del millón de cotizantes, pero resulta que los autónomos, estos grandes emprendedores y emprendedoras, a los que tenemos mucho que admirar y a los que debemos mucho movimiento también en nuestra ciudad, en nuestro territorio, pues han ido en decadencia. Euskadi ha perdido 15.000 autónomos nada más y nada menos desde 2009, sobre todo en construcción, en comercio. Nos da penita, ¿verdad? Por una parte se gana, por un lado, no sé si es que se pone tan difícil el ser autónoma, por eso nuestra admiración muchas veces.
Y sobre todo porque estamos en 2023, que se suponía que era un año de recuperación, ¿no? Sí. Era un año de crecimiento, y vemos que ha vuelto a bajar en este último año 1.700. Quiero decir que no era un tema acumulado de que es que la crisis fue muy dura o que la pandemia fue muy dura, que lo fue, sino que pues, decías, bueno, ahora que llega la recuperación, llegará la recuperación del número de empresarios, ¿no? De gente con ganas de crear una empresa, gente autónoma que sea capaz de... No, es que este 2023, con todo lo bueno que ha sido para el turismo, ¿no?, para ¿no?, las empresas y tal, pues resulta que el País Vasco se vuelve a quedar atrás. Entonces es verdad que es un problema para el futuro. Quiero decir, igual hoy no es un problema, por lo que decimos, ¿no?, que hay más cotizantes en la Seguridad Social. Claro. Pero a la larga es un problema porque son empresas que desaparecen, sí, son posibilidades de contratación ahí de está, futuros trabajadores que ahí no está, se crean y que se destruyen, y por lo tanto la recuperación aquí está siendo distinta, en el sentido de que todo es trabajo público, ¿no?, trabajar para las administraciones públicas, bien como contratado o bien como funcionario, que es decir, en ese sentido da igual, pero que todo lo estamos llevando al sector público, pero que el sector privado, el que luego crea empresas que contratan, ¿no?, que dinamizan determinados sectores y determinadas obras, pues es complicado. Y es verdad que tenemos un problema en la construcción, en el País Vasco, está muy parado el sector, sí, pero, por ejemplo, cuando hablas con gente del sector del vino, ahora que hablábamos de Ardo Araba, tampoco está habiendo grandes contrataciones en bodegas, en transportes.
No es gran momento, ¿no?
No, y a pesar de que dices, no, pues si las cifras macro, ¿no?, las cifras de la gran economía van bien, luego, por ejemplo, recordar, las cifras de venta de vino no han subido lo que tendrían que haber subido. Todavía estamos lejos de los años como 2010
sí,
o 2008.
Sí, aquellos años, sí, sí.
Entonces, algo está fallando. Quiero decir, todavía no parece grave, porque ya digo, hay cifras que tapan otras, pero para lo que tiene que ser la estructura de la economía vasca o de la economía alavesa, estamos perdiendo mucho autónomo. O sea, que una quinta parte de los autónomos que había en 2009 ya no estén, y que no haya nadie haya venido al relevo.
Ya, ahí pues, está la pena, el relevo ese, la falta.
Supone que mucha empresa familiar está cerrando y desapareciendo, porque los hijos no están queriendo... No
porque ven otras opciones, claro, quizá con más estabilidad o otras posibilidades, efectivamente.
Claro, y eso también a la larga es un problema para la economía vasca.
Oye, lo que sí parece que va a cerrar el año bien, con récord de actividad, es Foronda. Ya no nos va a dar mucho tiempo a comentarlo, pero quizá para la semana que viene, porque
es una alegría.
Sí.
Acordémonos aquellos años que parecía que Foronda no valía para nada, que no tenía nada, y que parecía que lo iban a cerrar por falta de uso, cuando le quitaron las 24 horas y todo aquello. Qué alegría que por fin se haya recuperado, y que es verdad que ahora las mercancías que vienen del extranjero, porque sobre todo lo que hablamos es de aumento de mercancías que vienen del extranjero y pasan por el control fronterizo de Foronda, hayan aumentado, bueno, de 1.200 toneladas a más de 9.000.
Es
en un año.
Sí, sí, la verdad es que es una alegría, y es un dato que también queríamos comentar hoy, porque mira, oíamos por ahí en algunas de las mesas con el cafetito hablando de Foronda, y además con mucha alegría, ¿cierto? Eduardo, continuamos. Venga. Ya vamos de camino a las Navidades. Estamos ya en esa sintonía. Un abrazo y buena semana, compañero.
Lo mismo. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado. You